nuestro país. Vamos a conversar de todo esto con Pamela Jara, que es académica de la carrera de enfermería de la UDLA, Universidad de las Américas, con sede en Viña del Mar. Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poco cuánto nos ayuda la mascarilla a bajar la cantidad de gente en los hospitales, en las urgencias, producto de los virus que están circulando. ¿Cómo estás?
Hola, Pamela.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Saludos también a todos los auditores que nos están escuchando en esta hora. Efectivamente, ¿no es cierto? Sabemos que son los periodos críticos, otoño e invierno, ¿no es cierto?, donde el alza de los cuadros infecciosos respiratorios vienen en alza, ¿no es cierto? Es cosa de prender la televisión y ver, ¿no es cierto?, las noticias. Y me hemos dado cuenta que ciertos servicios, ¿no es cierto?, están un poco colapsados respecto a este tema. Efectivamente, como bien comentabas tú, respecto al COVID, se determinaron a nivel de gobierno cierta flexibilidad respecto al uso de las mascarillas. Sin embargo, no obstante a ello, dentro del artículo que yo menciono, ¿no es cierto?, es que efectivamente las mascarillas nos sirven para protegernos, ¿no es cierto?, de ciertos cambios de temperatura. Por ejemplo, hay personas que trabajan muy temprano de madrugada y tienen que salir de un ambiente más tiro de su casa afuera, ¿no es cierto? Muchos de ellos también, muchos de nosotros, la verdad, al momento de dirigirnos a nuestro trabajo, vamos a requerir transporte, y a veces transporte público. Por tanto, efectivamente, nos permite la mascarilla, ¿no es cierto?, protegernos de cierta forma, porque así no estamos expuestos directamente, ¿verdad?
Sí.
Así que, en verdad, efectivamente, podríamos decir que el buen uso de la mascarilla, si bien no nos deja inmune a enfermarnos, sí podría, ¿no es cierto?, retrasar ciertas enfermedades infecciosas, sobre todo en los niños menores de 5 años.
Sí. El punto, Pamela, es que el uso de la mascarilla está relacionado de pronto con esto de que no me lleguen ciertos virus o bacterias. Pero el tema es para las personas que están enfermas también el uso de las mascarillas, porque yo tengo entendido que eso es lo principal, que la persona que está enferma sea la persona que use la mascarilla para no contagiar.
Sí, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Efectivamente la persona que está con sintomatología respiratoria debiera de usar, ¿no es cierto?, la recomendación en salud es debiera de usar mascarilla por el hecho de que al momento de toser, ¿no es cierto?, o el tema de las gotitas salpica a todas partes, ¿no es cierto?, y le puede llegar de forma directa a la cara o a la mucosa o a la otra persona.
Ahora, es importante, Pamela, y quiero que por favor me ayudes también a destacar esto. Hay muchas personas que todavía se ven utilizando mal la mascarilla. O sea, ya llevamos un buen tiempo con todas estas indicaciones del lavado de manos, de toser en el antebrazo, de ocultar finalmente el rostro en nuestro brazo para, como dices tú, para que no salpique, para que la saliva, digámoslo bien, literalmente lo que pasa, para que la saliva nuestra no alcance en la piel del rostro o de alguna parte del cuerpo de otra persona. Entonces, yo veo todavía muchas personas tosiendo, cuando llevando mascarilla, tosiendo con la mascarilla abajo. O sea, que para estornudar se bajan la mascarilla, para toser se bajan la mascarilla. Entonces, por eso te pido ayuda. Por favor, digamos cómo funciona la mascarilla y cuál es el uso correcto de la misma. Por favor, Pamela.
Sí, efectivamente lo que tú dices es muy cierto también. Pero el uso correcto de la mascarilla efectivamente tiene la función de que debe cubrir la nariz y la boca en conjunto con el mentón, ¿ya?
Sí.
Yo he escuchado mucho de los usuarios y pacientes también que manifiestan el hecho de que como la mascarilla debe cubrir nariz y boca, en algunas situaciones le dificulta el hecho de respirar, ¿no es cierto? Pero sin embargo está comprobado, ¿no es cierto?, científicamente que para que pueda ser efectivo el uso de la mascarilla, no puede andar debajo del cuello, no puede andar en la mano, no puede andar en la frente. Claro. Efectivamente, debe cubrir nariz y boca para evitar el riesgo, ¿no es cierto?, de que al momento de estornudar, la saliva, como bien decías tú, salpique o salte,
eso, ¿no es cierto?,
como de forma directa a otra persona que a lo mejor en esa situación no está con ninguna enfermedad.
Eso.
Y el estornudo en caso de que la persona se olvidó de la mascarilla, siempre con el antebrazo cubriendo el sector, ¿no?
Claro, idealmente siempre con el antebrazo cubrir nariz y boca y efectivamente tratar de ir rápidamente a un baño y lavárselo con agua y con jabón, ¿no es cierto? Porque está comprobado que la higienización, más bien el lavado de manos, ¿no es cierto?, elimina muchas de las bacterias y de los microorganismos que nosotros tenemos en nuestra flora comensal.
Eso, y recordemos también que cuando usted vaya a algún centro asistencial, por ejemplo, si va a una clínica, si va a un hospital, si se va a tomar exámenes, o al CESFAM, tiene que llevar mascarilla, tiene que llegar con su mascarilla puesta y llevar mascarillas de repuesto por si se humedece la que ya tiene puesta, cambiarla, ¿verdad? Porque hay, lamentablemente, no en todos los centros de salud hay mascarillas dispuestas para el público, así es que hay que llegar con la mascarilla puesta. Y si tiene algún síntoma, ¿cierto, Pamela? Si vemos que yo estoy, por ejemplo, si veo que estoy estornudando, que me siento mal o que estoy con tos, debo usar mascarilla para no contaminar a mi entorno más cercano, o si tomo el metro, o si me voy en micro, o si ando en la calle, o si voy a comprar. O sea, la persona que tiene síntomas debe usar mascarilla.
Así es.
Ya.
Totalmente de acuerdo contigo, porque efectivamente, y reforzar
eso,
que la persona, ¿no es cierto?, que usa mascarilla, que está con signos, síntomas, también le permite a esa persona no adquirir otro tipo de enfermedad aún más grave.
Claro.
Ya que obviamente el sistema inmunológico está, ¿no es cierto?, decaído, está afectado. Entonces, el hecho de ya estar inmunodeprimido, el sistema inmunológico estar más bajo, por decirlo así de manera popular, estamos expuestos, está la persona expuesta a adquirir otros virus, otras bacterias que andan por ahí, ¿no es cierto?, y enfermarse o agudizar aún más el cuadro.
Eso.
Pamela.
También destacar el hecho de que tenemos que ser responsables como ciudadanos, ¿no es cierto?, que efectivamente si nosotros tenemos conciencia de que probablemente no sepamos el diagnóstico, pero sí estamos con mucha mucosidad, con mucho estornudo, que probablemente uno pueda decir que es una rinitis alérgica, de igual forma proteger, ¿no es cierto?, frente a lugares donde haya gente, donde sea lugares cerrados, por ejemplo, en el transporte público, ya sea micro, colectivo, taxi,
metro,
Uber, ¿no es cierto?, con estas aplicaciones, metro, etcétera, porque tenemos que ser responsables también como ciudadanos, si no esto va a seguir incrementando, y yo me imagino que ninguno de nosotros quiere volver a vivir, ¿no es cierto?, lo que tristemente pasó en la pandemia, ¿no? Claro que no.
Ahora, Pamela, mira, nos escribe Rodrigo, es importante que nosotros seamos responsables, pero también que haya ventilación en lugares donde vamos, ¿no? Él nos dice, yo fui con mi mamá a Quilpué, en el metro, iban todas las ventanas cerradas.
Claro, porque además hace frío,
claro,
¿cierto? Entonces se empieza a caer en un círculo vicioso, porque, pucha, ¿cómo voy a abrir la ventana si hace frío? Pero bueno, y la ventilación es fundamental.
Es fundamental.
Sobre todo en el transporte público, claro que sí, pues, yo entiendo, ¿no? Comprendemos nosotros como personas que efectivamente en los horarios de madrugada, que son muy temprano, ¿no es cierto?, va mucha gente, ¿no es cierto?, en espacios cerrados dentro de la locomoción colectivo, micro o tren, metrotren, ¿no es cierto?, y efectivamente para resguardar el frío externo, ¿no es cierto?, a lo mejor se opta por encender calefacción y o cerrar ventanas. Pero lamentablemente el hecho de tener el entorno completamente cerrado no hace, ¿no es cierto?, que haya un cambio.
Por supuesto. Y en la sala de clase
debe pasar lo mismo, ¿no? De ventilación, por tanto, quien esté con sintomatología o quien no esté, están todos expuestos porque efectivamente no hay un libre acceso.
Exacto.
Claro.
Para la salida y la entrada de ahí.
Pamela Jara, académica de la carrera de enfermería de la Universidad de las Américas en Viña del Mar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pamela.
Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto, y efectivamente deseo que les vaya muy bien.
Gracias, igualmente, un abrazo. Un abrazo
chao,
grande.
Gracias, chao.
Oigan, Pancho, nos queda un minuto.
Un minuto, nos llegan noticias desde Renca.
A ver.
Les cuento, ya cortaron el agua del grifo, vinieron de Aguas Andinas y se llevaron el grifo. Ah.